Bien, pues lo habíamos anunciado hace unos minutos que hoy vamos a tener con nosotros a una de esas empresas, a una de esas marcas que bueno, que están en Valencia trabajando fuerte para salir adelante. Una empresa que viene presidida por Sara Adam Gotch, que bueno, ella es la que está detrás de la marca Yakaru, una marca que bueno, que como digo, a más de uno le sonará. Pero hoy le vamos a poner cara y le vamos a poner voz, así que le damos ya la bienvenida a estos estudios. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias por invitarme, primero que nada.
Bueno, Sara, vienes, como digo, a presentarnos tu proyecto de vida, por así decirlo, ¿no? Porque al final también estas empresas siempre son proyectos de vida. No sé, cuéntanos un poquito, ¿cómo nace Yakaru? ¿Qué se esconde detrás de este nombre que todos tenemos en la mente?
Vale, pues mira, Yakaru nace porque siempre había querido emprender. Uh-huh. Yo siempre he trabajado por cuenta ajena. Vale. Y desde siempre, cuando estaba estudiando, ya hacía yo la bisutería, hacía yo los pendientes. ¿Sí? Y mi hermana se encargaba de venderlo. Uh-huh. Pero luego, cuando ya acabé la carrera, pues ya te metes en la parte profesional más técnica, yo soy sí. ingeniero, y ya pues te desvinculas un poquito, pero siempre tenía como las ganas de hacer algo por mí misma. Y hace 2 años estuve haciendo un máster de Big Data en uh-huh. EDEM, y allí sí que es verdad que el entorno te incita a emprender y a montar algo, y dije, bueno, pues este es el momento para poder un poquito poner en común lo que estaba aprendiendo en el máster.
¿Sí?
Y además algo que me gustaba y que siempre he tenido mi vena creativa, y dije, pues es el momento de juntarlo todo y lanzarme. Y ahí estamos.
Se juntan esas dos facetas tuyas, ¿no? La faceta creativa con la faceta un poquito también de querer llevar adelante todo esto. Pero claro, cuando yo me imagino que alguien se plantea pues lanzar adelante un proyecto así, no sé si tú eras consciente realmente de todo el trabajo que hay detrás, o si también nos puedes contar cómo fue todo ese proceso también de vale, tengo clara la idea, vamos a llevarla adelante.
Para nada lo tenía, o sea, la idea de lo que quería lo tenía claro, sí, pero para camino... nada pensaba que iba a ser lo que, al final, lo que está siendo. La verdad que estoy disfrutando muchísimo del uh-huh. proceso, pero he de decir que es duro, que no naces enseñada. Uh-huh. Yo al principio, pues yo monté un e-commerce y yo monté una tienda online, sí. y en el momento de hacerme tarjetas, pensé, hacer falta tarjetas. Pues en la primera feria, lo primero que te piden, ¿tienes tu tarjeta de contacto?
Sí,
y
claro.
Ay, pues mira, empiezas pues de novata, sí, sí, vas sí. tropezando y poquito a poco pues vas aprendiendo. Pues nosotros, por ejemplo, yo soy una marca muy pequeña. Nuestras cantidades, yo cuando voy a comprar un proveedor, pues hay proveedores que ni siquiera me los planteo porque te exigen unas cantidades mínimas que todavía no están dentro de mi alcance. Entonces, pero ahí estamos poquito a poco pues aprendiendo y luchando con todo.
¿Cuál fue, digamos, bueno, me acabas de decir lo de la feria, ¿no? Lo de las tarjetas, que es algo tan sencillo, básico. Pero que al final piensas, hola, no.
Soy
no,
online.
Claro, sí, sí, no, sí, yo trabajo a través de mi página web, que fue un poco también me imagino que el primer impulso, ¿no? El hecho de poder trabajar a través de internet también es una facilidad que tenemos ahora mismo para poder dar el primer paso hacia emprender, ¿no?
Sí, es el primer paso, lanzar la web, pero después, por ejemplo, si tú te metes dentro de internet, hay millones y millones sí. y millones de webs, y claro. es muy difícil de destacar y sí. darte a conocer.
Sí.
Entonces, para eso tienes que apoyar otra cosa, que es, pues nosotros estamos haciendo markets, uh-huh. para que la gente vea la marca, pueda tocar, pueda sí. ver el producto, porque al final, como somos pequeñitos,
claro,
y el presupuesto hay que dirigirlo o a calidad de producto o a lo mejor hacer publicidad. Entonces, a lo mejor la publicidad todavía no estamos en ese punto para poder hacer más, para invertir más en producto, y nos damos a conocer también en markets para que la gente pueda ver el producto y sepa que hay alguien detrás de la marca.
Uh-huh. Cuando empezáis ya pues a dar esos primeros pasos, hemos hecho lo de las tarjetas, pero ¿cuál fue, digamos, el primer punto de inflexión que te encontraste o que dijiste, vale, esto a ver cómo lo resolvemos?
Pues a ver, el tema de toda la contabilidad, directamente un gestor, porque a mí se me quedaba ya grande. Además, yo también trabajo por cuenta ajena, entonces el tiempo es limitado. Uh-huh. Y al final estoy yo sola detrás de la marca, entonces al final ser autónomo,
sí, claro.
Eres desde fundador, director creativo,
eres valiente.
Operario de fabricación, soy la que programa la web, soy la que hace todo.
Madre mía.
Entonces, al final, yo me metí también por la parte técnica, por juntar un poco la técnica con la creativa,
sí.
por juntar también el mundo del Big Data con con lo que estás haciendo, claro, y meterle algo de creativo. Entonces, claro, te tienes que ir apartando de algunas cosas, tienes que delegar un poquito, sí, para poder seguir creciendo y hacer lo que más te gusta, que al final es en lo que eres más bueno.
Uh-huh. Oye, no hemos hablado antes, no hemos hablado en antena del nombre, te lo he preguntado fuera de micro, pero esta pregunta te la habrán hecho 200 millones de veces, pero yo te la tengo que hacer. Yakaru es un nombre que... Para empezar ya mola. O sea, además se queda, que esto es muy importante, ¿no? En una marca. ¿Por qué elegiste este nombre? Y cuéntame un poquito de cuál es su origen.
Bueno, Yakaru es un chacal en japonés. Uh-huh. El chacal a mí es un animal que siempre me ha gustado porque es muy parecido al lobo, sí, no es tan agresivo como el lobo.
Son
y no
bonitos.
Vive en grandes manadas. Vive en pequeños clanes y no es agresivo como el lobo, es mucho más social, es mucho más amigable, es rápido y es inteligente. Y es un animal que siempre me ha gustado. Uh-huh. Y chacal, el nombre como tal, pues hay una película de un asesino que tal,
sí,
entonces
sí,
era un poco más agresivo, entonces sí, sí. Decidí cambiarlo a Yakaru.
Me gusta. La verdad es que es importante lo que decíamos, ¿no? También el hecho de crear una... En este caso una empresa, pero sobre todo crear una marca también, ¿no? Que al final es también además en tu sector es muy importante que la marca tenga un significado, que tenga una filosofía. ¿Qué filosofía hay detrás de Yakaru?
Pues a ver, el Yakaru está pensado para... Bueno, estaba pensado para mujeres, pero estamos ya lanzándonos,
sí,
con la parte
de
hombre.
Ya estaba viendo yo por ahí.
Estamos en ello. Pero bueno, es para una mujer o para un hombre que quiera sentirse bien, que quiera ir cómodo,
sí,
y que sea un precio asequible, que no sea algo desmedido. Uh-huh. Tenemos diferentes líneas. Tenemos la línea más de diario, que puede ser acero o latón, que lleva un pequeño,
sí,
baño de color. No tiene la misma calidad que cuando llevan un chapado. Uh-huh. Luego tenemos la parte de joyería, que ya está compuesta por materiales,
sí,
nobles. Ya es plata, ya es goldfield y ya tiene un chapado de muy buena calidad para, uh-huh, a todo dar, que dice una amiga,
sí,
mía,
sí,
para que te dure bien. Y luego también tenemos la parte de fiesta. La parte de fiesta pues está pensada que sea de latón, para que no pese y no lleve nada, lleva níquel, para que, uh-huh, no dé alergia y que lo puedas llevar todo el día cuando tienes un evento que quieres verte bien y quieres estar cómoda. Entonces,
sí,
la filosofía de la marca pues es eso, una mujer que quiera vivir el día a día sintiéndose bien, sintiéndose a gusto, uh-huh, en ella misma y que pueda permitírselo.
Uh-huh. Al final también entiendo que esta filosofía también son valores que también tú has querido transmitir, son valores personales tuyos, ¿no?, que has querido transmitir a la marca.
Sí, exacto, porque por ejemplo, yo tengo alergia al níquel, entonces
claro,
lo primero que tenía claro es que nada podía llevar nada de níquel.
Sí, sí.
Sí que es verdad que si tú, hoy en día hay muy pocas marcas que ya utilizan el níquel,
sí,
el níquel al final lo utilizas para que le dé un poco más de durabilidad al color de la pieza.
Sí.
Pero sí que es verdad que yo necesito que no lleve nada de níquel, nada de plomo, que no lleve ningún metal más agresivo porque yo soy alérgica y tengo la piel delicada.
Sí, sí,
entonces necesito
igual
que esté todo adaptado para mí. Y por ejemplo, en la parte de fiesta, pues yo, como soy tan delicada, pues necesitaba algo que puedas, uh-huh, llevar a gusto y que lo puedas llevar todo el día, no que te vayas de boda, por ejemplo, y
sí,
a las 3 horas ya te lo quitas porque me duele
el
oído,
sí,
me molesta,
sí,
me pesa. Entonces, más que nada, buscando producto para mí, que hay multitud, pero...
Claro.
Ninguno daba en el que yo quería.
Esto me parece súper guay porque al final es lo que decíamos, ¿no? Al final también nace de esa necesidad también tuya, ¿no? De tener algo que, jolín, con lo que te sientas cómoda.
Exacto.
Tú, y si tú te sientes cómoda, desde luego el resto también se va a sentir cómodo, seguro. ¿Cómo funciona el proceso también de producción de todo lo que hacéis vosotros?
Pues nosotros tenemos dos partes. Tenemos una parte, por ejemplo, tenemos una pulsera que es la doble infinito, que esta sí que la he diseñado yo y la
Qué
hemos mandado a hacer a una fábrica. Y después, por ejemplo, los bolsos sí que son todos diseñados por mí y los fabricamos en un taller local. Sí que están pensados, por ejemplo, los bolsos nacieron como bolsos de playa, pero luego, uh-huh, les gustaban que estaban acolchaditos, que la tela resistente al agua, pues ya me lo pidieron, que ya no querían para bolso de playa, que lo querían, uh-huh, más para uso diario. Y después todo lo demás, todo lo que son las pulseritas, los pendientes y todo, la mayor parte viene importado de todo el mundo.
Uh-huh.
Tenemos desde India, tenemos desde Miami... Aquí en Córdoba también compramos bastante, que es producto nacional,
sí, sí,
y la verdad que es muy buenos fabricantes de joyería, y en eso estamos.
Uh-huh. Al final también, en ese sentido, pues claro, comprar en diferentes zonas también implica que has tenido también que trabajar detrás pues, de todo el tema de buscar proveedores, de moverse también esos hilos. Algo que normalmente no se cuenta o que no la gente no ve cuando ve el nombre de Yakaru o cuando ve cualquier marca, pero que también a nivel empresarial para ti es un reto.
claro, tú piensas que yo nunca había sido autónoma antes de ahora y nunca había sabido todos los entresijos legales que tienes que hacer para comprar fuera.
¿Y qué?
Entonces,
cuéntame.
Cuando vas a comprar fuera, antes de llegar, por ejemplo, a una feria, porque ahora ya conoces a proveedores por las ferias, pero sí, cuando no los conoces, tú vas a través de una web. A través de una web, o sea, te piden documentación que a lo mejor no sabes. O pásame el modelo 036. Directamente al gestor. Al final sí que sabes ya que lo tienes. Sí. O, por ejemplo, para el VAT intracomunitario, para poder comprar fuera de España. Pues al principio yo no lo tenía. Tienes que justificarlo también, que lo vas a necesitar para que te lo den. Entonces, poquito a poco vas aprendiendo todo lo que te hace falta y todo lo que tienes que ir mandando para que te validen como vendedor. Porque al final hay algunos productos pues que al final estás comprando oro o estás comprando productos más buenos y con más calidad. Y tienes que quedar como responsable, o sea, que eres de fiar.
Sí, claro, sí, al final eso es vital. Y en ese sentido, también, si pudieras tener algún consejo en aquel momento cuando empezaste de alguien del sector, o ¿qué te gustaría que te hubieran dicho para si alguien no lo está escuchando y está empezando en estos momentos, ¿qué consejo le damos?
Pues es complicado porque por una parte que te vayan poniendo sobre aviso para las cosas que te van a venir,
sí.
Pero por otra parte es verdad que cuando te ocurren es cuando realmente aprendes. Entonces, para mí el mejor consejo es disfruta del camino. Al final, acuérdate siempre por qué lo estás haciendo, porque es el por qué empezaste. Y venga lo que venga, adelante.
Sí, sí. Luego también en vuestras colecciones, ¿qué influencias aportáis? ¿Influencias culturales o personales que inspiren vuestras colecciones? ¿Cuáles son?
Pues, por ejemplo, mira, en la colección de bolsos a mí me gusta mucho el animal print. El animal print es algo que vuelve año tras año. Luego estuvo unos años que no, pero luego ha vuelto con muchísima fuerza y año tras año sigue volviendo. Y a mí, por ejemplo, me gusta a lo mejor ir un poquito más clásica, pero llevar algo que...
Que destaque.
Que destaque, sí, que se vea y que te digan, wow, o lo amas o lo odias, o sea, que no haya término medio. Y yo no lo encontraba, entonces dije, tengo que hacer algo con animal print, y el brilli-brilli, a mí todo lo que brilla
gusta,
y todo, me encanta. Entonces dije, aquí vamos a hacer algo potente, pues con colores fosforitos. Algo que me guste a mí, que no lo encuentre, que no lo vea, y luego sí, intentas influenciarte por los grandes diseñadores de moda para estar un poco en la tendencia, pero por ejemplo yo no hago... Todavía no hago colecciones a 2 años vista o todavía no estoy pensando en la colección del verano que viene. Yo todavía estoy acabando de lanzar la colección ahora de verano y estamos ya en junio.
Sí, sí, claro.
La Dana nos ha ralentizado un poquito, entonces voy un poquito más a trompicones, pero bueno, miras lo que se lleva, porque al final no te puedes quedar desfasada.
Evidentemente.
Pero no es mi mayor influencia, sino lo que me gusta.
Sí, al final también es un valor también que tú aportas a tu marca, ¿no? El hecho de aportar lo que tú, con tu criterio y lo que tú consideras que a ti te gusta y que crees que puede gustar también a tu público, que eso también es importante.
Sí, exacto. Además, cuando ves que un producto se agota como lo has elegido tú, es una satisfacción personal decir, caray, es que lo he repuesto varias veces y se sigue agotando. Entonces es una
mola,
sensación muy chula. O ver a alguien que lleva algo tuyo que tú no lo conoces, pero sabes que es tuyo y dices, ostras,
eso está
muy guay.
Exactamente. ¿Recuerdas la primera vez que te pasó eso? ¿Recuerdas la primera vez que ibas por la calle y dijiste, oye, eso es mío?
Sí, a ver, me acuerdo muchísimo porque eso todavía estaba yo en la universidad.
Anda.
Y estaba yo en la cola del médico y la chica que estaba en la recepción llevaba unos pendientes míos y era como una sensación de orgullo decir, ella no lo sabe, pero eso es mío.
Llegaste casi solicito a toda la familia.
Sí,
que sepáis que yo he visto a alguien que llevaba algo nuestro ya.
Es una sensación muy guay.
Qué guay, qué guay. Oye, has mencionado ahora de pasada el tema de la Dana. ¿Vuestro caso os visteis afectados por la Dana?
Sí que nos vimos afectados, no al igual que otras empresas o que otras tiendas que tienen negocio local y que tienen una tienda física. Yo soy de Algemesí era zona cero.
Sí.
Y yo la parte que me había afectada es pues lo poco que tenía en el taller que estaban confeccionando, que eso sí lo perdí. La lástima, pues que la tela, por ejemplo, está agotada y entonces aunque el seguro te lo pague y todo, no puedes comprar más. Pero bueno, dentro de cómo fue todo, yo soy de las afortunadas. Yo solo perdí el coche realmente, como aquel que dice, entonces... Afortunada.
Sí, a ver, esto es algo que se escucha mucho, ¿no? El decir, bueno, a mí no tanto como al resto, entonces, pues bueno, pero bueno, al final también hay que decirlo, os habéis visto afectados.
Sí, hemos sido súper afectados, además el pueblo estaba destrozado, al pueblo le impactó al 100% de la totalidad del pueblo y polígonos, o sea, el pueblo estaba... Y de hecho el pueblo sigue recuperándose, el pueblo todavía no está recuperado y todos los vecinos también... Y la cosa es que ahora las calles las ves más o menos bien, sí, pero lo que hay dentro de cada casa no se ve.
No, y que además también tú que, por ejemplo, estás dentro de AGEP, AGEP sí que en su momento hizo movimientos también para ayudar a ciertas empresas, porque a nivel empresarial también hubo muchos autónomos que no han podido, claro, volver a abrir, que tuvo además que mejor que nadie para saber lo difícil que es llevar adelante un proyecto como este para que encima, pues claro, es que...
Sí, sí. A ver, yo por ejemplo, yo empecé como autónoma en septiembre. Uh-huh. O sea, porque al final estás montando todo y tú llevas sus plazos,
claro,
y pues, registrar la marca, registrar el logo, todo tiene su tiempo. Y yo me di de alta de autónoma en septiembre y en octubre me vino la dana. Yo tuve que cerrar la web, no podía hacer envíos porque los códigos postales de las zonas afectadas estaban bloqueados por las agencias logísticas. Tuve que cerrar la web, octubre, noviembre, diciembre, campaña de Navidad, facturación cero. Y cuando estás empezando... Porque facturación cero, pero los pagos siguen estando
llegando
ahí.
O sea, sí.
Todo tienes que seguir pagándolo todo. Entonces, nosotros arrancamos otra vez, como aquel que dice, en enero en el Market de Colón. Porque dijimos, vamos a movernos porque si
hay
no
que,
es
que, claro, hay que ir.
No podíamos hacer nada.
Uh-huh. Pero bueno, ahora mismo estamos bien.
Sí, no me puedo quejar.
Vale, pues ya está, eso es lo que a mí me gusta escuchar. Oye, también me gustaría conocer un poquito tu proceso creativo, porque al final todos los productos que, bueno, hoy los tenemos aquí, la gente no puede verlos, pero están aquí en el estudio, tú llevas también puesto ciertos elementos que podemos también comprar, y tenemos aquí uno de los bolsos que llevas tú y que, por cierto, es una pasada. ¿Cómo es ese proceso creativo? ¿Te llega la idea a la mente? ¿Cómo te inspiras? ¿Y cómo es ese proceso también? Me gustaría desgranar un poquito el proceso, desde que tienes la idea hasta que está en tu mano ya el producto.
Vale, yo soy muy mala dibujando, entonces yo lo tengo en mi cabeza.
Me gusta.
Y me cuesta mucho plasmar lo que yo tengo en la cabeza al papel.
Sí.
Entonces sí que es verdad que con ayuda de Canva y tal, pues más
vas
o menos intento plasmar mis ideas. Pues quería print animal, pues busco imágenes de print animal y me la pongo para ver el enfoque y para ver cómo va a quedar, para poder
ir
juntando los elementos. Quería fosfo y rosa. Pues buscar cosas sólido para ver cómo van los colores. Luego también algún libro para diseñadores
que
ponen los colores que puedes juntar para que queden bien. Y luego ir montando sobre Canva. Una vez lo tengo más o menos embastado, lo imprimo y me voy al taller y le digo, vale, esto se puede hacer. Porque yo al final tampoco sé de patronaje y no
claro,
sé coser ni tal. Entonces yo voy al taller, oye, esto es factible, se puede hacer, va a ser desproporcionado, se va a poder vender bien. Y ahí estamos, por ejemplo, en un momento las alas, pues yo las hice mucho, en mi cabeza iba a ser más pequeño y tenía que llevar la cremallera por delante. Uh-huh. Pues luego en el momento de poner las alas no me cabían más cosas por delante,
claro,
y tuvimos que rediseñar y ir adaptando un poquito para ver que sea cómodo, que en el uso lo puedas llevar cómodo y sea práctico,
uh-huh,
y que además sea bonito.
No, al final también es un proceso, pues eso, que va haciendo que la prenda vaya cambiando o que,
sí,
o que todo vaya modificándose hasta lo que ves al final. O sea, que parte de una idea bastante abstracta, por lo que me cuentas.
Sí, 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 tal cual.
Que me parece brutal también, porque es una idea muy chula de decir, vale, quiero combinar este color con este patronaje, con este tal, y sale todo por ahí. Y luego ya cuando ya la ves acabada, cuando ya está por fin, como vemos en este caso este bolso, ¿qué sensación tienes?
Pues yo emoción, porque yo cuando llegaba y decía, ostras, es que es tal cual yo lo había pensado. Sí que es verdad que alguno también ha pasado, que lo hemos plasmado y luego he dicho, esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno.
O sea, que ha habido cosas que se han quedado taller. Vale.
Hay algunas cosas que se quedan.
Hay que contarlo, ¿qué pasa?
Que esas no salen. Pero bueno, la emoción de, por ejemplo, cuando el taller te manda, mira, esto montado más o menos quedaría así. La foto inicial, uh-huh, que está todo cogido con agujas y dices, wow, sí que es lo que yo quería, vamos a lanzarlo. Y al principio pues hicimos una colección muy pequeña. Yo soy pequeña y tampoco son... No pretendo tampoco, porque quiero que sea algo exclusivo.
Uh-huh.
Yo no puedo llegar a ser Zara para que lo veas en todos los
estudios. Claro, sí,
pero
sí,
algo que destaque, que sea exclusivo, que tú te sientas especial. Entonces, en un primer momento yo pensé, nada, vamos a hacer unos 15 o 20, porque con 15 o 20 yo creo que ya va a estar bien. Pues hemos sacado más de 60 al final.
Uh-huh.
Entonces, muy contenta porque han tenido,
jolín,
mucho éxito y para lo pequeña que soy.
Sí, 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 me parece que ya es un auténtico éxito, pues eso, para lo que tú dices, para ser una marca que está empezando a dar esos primeros pasos que no son fáciles y que bueno, pues ya me parece un acto de valentía,
sí, sí,
el hecho de que lo hayas hecho. Oye, precisamente hablando de esos primeros pasos, hablando de Yakaru y de cómo intenta pues hacerse poquito a poco ese hueco, ¿qué diferencia Yakaru de otras marcas emergentes?
Pues a ver, Para mí la diferencia es todo, porque al final cuando tú lanzas una marca, cada persona que lanza la marca es totalmente diferente. Sí. El enfoque que tiene, las necesidades que tiene. Si quieres que triunfe más rápido o más lento, yo pues por mis circunstancias no puedo dedicarle a lo mejor todo el tiempo que claro. yo quiero. Entonces yo sé que voy pasito a pasito. Quiero uh-huh. que tenga un crecimiento orgánico, que vaya poco a poco y sí. lo típico, no morir de éxito. Sí, porque sí. si ahora de repente tienes un montón y no puedes llegar a todo, pues al final mueres de éxito. Entonces la diferencia es eso. El tiempo que le puedes dedicar marca muchísimo.
Sí, sí, no, al final, claro, evidentemente no es lo mismo poder dedicarle 24 horas al día o 48 horas al día, que no existen, pero exacto. hay veces que os las inventáis, que las que se pueden y ya está. Pero bueno, evidentemente poquito a poco se va haciendo camino. Pero es importante eso que has dicho de que lo que diferencia a Yacarus es Yacaru.
Claro, es que sí. cada persona es su mundo, al final cada uno sí. lo enfoca y... queriendo hacer dos marcas iguales, sí. cada uno va a seguir su camino porque cada uno sí. es diferente, no, nunca va a ser igual.
Oye, la conexión con el público, en este caso también es algo vital, porque al final también pues esto se hace para venderlo, evidentemente, si no comemos. Pero en vuestro caso, ¿cómo hacéis esa conexión con la gente? Porque me imagino que también, evidentemente, la web es muy importante, las redes son muy uh-huh. importantes también.
Sí, las redes son muy importantes. Sí que es verdad que estamos empezando también sí. prácticamente en redes, porque al final pues lo de siempre, no tienes tiempo para todo. Uh-huh. Pero sí que es verdad que al final la que está detrás de la en la uh-huh. red social, en Instagram, sí. que es la principal, soy yo. Y cuando hablan directamente soy yo la que contesta. En la web también, cuando mandan algún email me llega directamente a mí, también soy yo la que contesta. Sí. En los markets también estoy delante de la marca y la verdad que la conexión con la gente está muy guay porque la gente te pregunta y el saber responder, porque al final es algo que he cogido yo, que he uh-huh. pedido yo, que he hecho yo. Entonces, sabes la calidad, sabes el material, sé que te va a dar alergia, lo vas sí. a llevar como... se puede aconsejar, entonces la gente eso parece que le gusta, o sea, saber que hay alguien detrás y que te pueda preguntar o por ejemplo lo que tú llevas se vende súper bien, uh-huh. porque tú estás en el market, a lo mejor quieres promocionar un producto, claro. pero el que mejor se vende es el que tú llevas.
Sí, sí, totalmente, al final
porque
eso...
Porque ellos ya confían que si lo llevas es porque es bueno y es porque te está dando resultado y porque es bonito.
Sí, sí, no, y además es que lo ven puesto y entonces ya
sí, exacto,
convence.
Es que yo lo sí, llevo, sí, es que sí, este sí. me gusta.
Sí, 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 no, al final eso es muy importante. Oye, ¿cambia mucho el tipo de pregunta que te pueden hacer a través de Instagram, por ejemplo, a través de las redes sociales, a la que te hacen en un market?
Sí, es totalmente diferente porque, por ejemplo, en las redes sociales les interesa a lo mejor ven el producto, pero a lo mejor no tienen el concepto del tamaño, aunque esté la foto puesta. Claro. Y es como pesa, pues mira, por sí, ejemplo, sí. este que llevo yo
sí,
ahora
sí.
es
ahora me llevas unos
es ligero, tal, exacto. Pero decir, en el market al final pueden tocarlo.
Sí.
Entonces, esas las diferencias sí que son, las preguntas sí que son diferentes, porque luego en el market, esto ¿qué calidad tiene? ¿Me va a dar alergia? ¿Qué durabilidad tiene? Porque sí. también, pues... A ver, al final no es oro macizo, sino es mejor que no te bañes con él, es mejor que lo cuides. Uh-huh. Luego nadie lo hace. Entonces a lo mejor luego dicen, ay, es que lo tenía poco tiempo y se me ha hecho feo. Ya. Ha perdido un poco de baño de color al
te
final.
Dijimos que no
depende
te
del bañado, del chapado que tenga, sí, sí. te va a durar más o te va a durar menos. También sí. Se nota también en el precio.
Uh-huh, claro, evidentemente. Y ¿es algo que disfrutas el hecho de estar en los markets? ¿Es algo que te gusta o cómo vives esa faceta?
Pues está muy guay. Yo tengo que decir que sí que me gusta porque a mí me gusta mucho estar con la gente y
es
hablar.
Es algo que nunca habías hecho.
Tengo una parte muy social, entonces el estar, explicar, el contar, me lo paso súper bien. Además, sí. son muchas horas, pero al final como ves pasar a tanta gente, tan yeah. diferente, cada uno con su historia, y te cuentan cosas tan diversas, al final físicamente, evidentemente, a lo mejor te tiras ahí 10, 12 horas, es pesado, uh-huh. pero no pesa. Porque estás entretenida, entonces como es algo que te gusta, además es que es tuyo, es tu producto, sí. entonces estás a gusto.
Es tu proyecto al final y se disfruta. ¿Tienes ahora dentro de poco algunos lugares en los que vayas a estar?
Sí, ahora en julio vamos a estar en la playa, en Benicàssim.
Ah, qué guay, en Benicàssim.
Sí, a pie de playa porque ya el tiempo ya,
sí, sí, hombre.
Ya lo permite y apetece también. Uh-huh. Nada, ahora este mes de junio hemos descansado un poquito para ponernos al día también con la web y traer más producto porque la verdad que abril y mayo... ha sido muy bueno y ha bajado mucho el stock y hay que reponer un poquito de producto para poder ofrecer muchísimas cosas.
Uh-huh. O sea que estaréis ahí en Benicàssim, podremos pasarnos y saludaros. Exacto. Y también preguntaros un poquito. Además, estamos en un momento también en una época del año que apetece también llevar pues complementos, apetece también salir a enseñar y a lucir, ¿no? Yo creo.
Sí, además es totalmente diferente porque cuando llega el buen tiempo, cuando llega el verano, la gente le apetece llevar más colorido, a lo sí. mejor cosas más grandes, más que a lo mejor en invierno se quedan un poquito más guardadas. En sí. invierno la gente es mucho más básica y va más al dorado, sí. plateado, Y si tiene algún evento, pues sí que busca algo un poquito más llamativo. Pero en verano no. En verano se permiten un poquito más y ves que es todo mucho más colorido y piezas mucho más grandes.
Y eso vosotros también, como marca, también lo notáis, entiendo.
Sí, sí, sí. Se nota un montón. Además es que, por ejemplo, cuando viene la parte de mayo, pues las crucecitas, las virgencitas.
Sí, sí, sí.
Para las comuniones. Eso se vende súper bien. Y luego también para la parte de verano, pues pulseritas para la playa, tobilleras.
Sí.
Mucho más colorido. Y luego para la parte de Navidad también se nota mucho que también buscan más de fiesta.
Uh-huh. Oye, me decías antes al comienzo que bueno, que empecéis con la línea evidentemente para mujeres y demás, porque también pues es un poco el punto de inicio de Yakaru, pero también los hombres estamos ahí. Cada vez pues los hombres nos preocupamos más también en cuidar nuestra estética, en llevar pues más complementos. Yo, por ejemplo, soy súper fan de los complementos. ¿Qué nos vais a ofrecer?
Pues mira, tenemos unos anillos de acero y onyx que son muy chulos.
Yo llevo un anillo, o sea que a mí me encantan.
Están llegando ya en color plata y en color negro.
Pues nada,
y luego también pulseras de cuero y alguna cadenita.
Pues estaremos muy muy atentos. Y también, bueno, en ese caso, a la hora de diseñar también para hombres, es muy diferente a la hora de tu proceso creativo cuando diseñas para un público femenino.
Para mí es más complicado.
Sí.
Es más complicado porque hay muy poquito. Y al final los hombres, si te das cuenta del mercado, a lo que yo estoy viendo es mucho más cerrado.
Sí.
O sea, en la mujer tienes muchas más opciones para poner complementos.
Sí.
Entonces, que no sea siempre lo mismo, buscar algo que sea diferente, formas algo más geométrico, algo para que sea diferente, es la verdad que me está resultando un poquito más complicado, pero a la vez más entretenido.
Es complicado y también a lo mejor en cierta medida arriesgado, ¿no? Porque dices, a lo mejor no va a gustar.
Sí, porque por ejemplo, mi pareja no lleva nada. Digo, venga, pruébatelo. Es que no me veo. Digo, pero...
Ya, tiene que llevar.
Habrá que hacerlo, habrá que tener que ponérselo.
Que obligarle.
Sí, tiene que ponérselo.
A ver, al final es como todo. También va con... Digamos que... yo creo que también forma parte de la personalidad de la persona, ¿no? Al final también los accesorios, lo que vienen un poco es enseñar también nuestra personalidad, ¿no? Es
una totalmente. Porque a lo mejor tú eres más clásico vistiendo, pero luego llevas unos pendientes ahí potentes y ya te han dado todo el look. No te hace falta llevar nada más. O a lo mejor... estás acostumbrada a llevar cositas pequeñas, entonces de ahí no salgas porque es fuera de mi zona de confort, no voy a estar a gusto y no voy a poder presentarme tal y como yo soy.
Sí, sí. Oye, ¿qué evolución te gustaría que tuviera Yakaru en los próximos años, vamos a decir?
Hombre, a mí me gustaría que se hiciese grande y que la gente lo reconociese como marca, que nos conociesen más, porque ahora mismo todavía nos conoce poquita gente y la gente del marketing y tal, pero todavía no hemos llegado a mucha gente. Pero el poder mantenernos y poder disfrutar del camino, para mí, es la base y es lo principal.
Se disfruta del camino al final también,
sí,
¿no? Y es un proceso también de aprendizaje, me imagino. ¿Y llevar la marca fuera de España?
Todavía no estamos ahí, pero yo creo que no lo descarto.
¿Te gustaría
sí, no
llevarla? Decíamos al comienzo que, bueno, también venirse hoy a estos estudios de la mano de AJEP, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia. ¿Cómo llegas a AJEP? ¿Cómo llegas en contacto con ellos?
Pues tengo amigas que están en AJEP y me lo dijeron, dice, te tienes que meter porque además es que las formaciones que hacen, todas las oportunidades que te dan, el poder, los contactos con los que... la gente que conoces, todo lo que te aportan a nivel de formación, a nivel de social, de la parte social de Valencia... súper interesante. Y la verdad que llevamos poquito, pero súper contentos.
Eso te iba a decir, claro, en tu caso sí que... Porque aquí hay gente que viene y a lo mejor lleva 20 años con la empresa y llevan a G pues 2 años y te dicen, oye, ojalá lo hubiera conocido hace 20 años porque no sabes de la de marrones que me habría esquivado con ellos, porque al final pues eso, nadie nace aprendido.
Exacto.
Y más en un tema tan complicado como es el emprendimiento, que al final, pues lo que decíamos antes, lo que tú nos decías de la burocracia, de te hace falta el modelo, no sé qué, te
Exacto,
hace falta tal.
El apoyo, saber que tienes a alguien ahí que tiene experiencia y que te respalde, que te dices, pues mira, sigue por aquí.
Claro, en ese sentido, tú tienes la parte positiva de haber nacido prácticamente, que también,
Exacto.
pues eso, de la mano de AJEP, en ese sentido, también... te da ese apoyo, ese soporte y también el poder charlar con alguien que a lo mejor pues tiene más experiencia y que lleva y que a lo mejor ha caído en uno de los baches
antes
y te dice, no caigas aquí.
Tal cual, esos consejos valen oro, porque es que como pues haz esto así, tienes que mirar esto así. En pues el otro día hubo un evento de que vinieron tres chicas que tenían muy buena trayectoria en redes sociales y nos explicaron sus experiencias, sí. Y luego pues haces un networking y estás hablando con todo el mundo. Entonces, esos momentos para mí son donde más jugo sacas a todo.
Sí, no, y esas sinergias también, ¿no? El hecho de sumar, que me imagino que, bueno, no te lo he preguntado, pero una marca como Yakaru también, las colaboraciones son importantes, ¿no? Entiendo.
Sí, exacto, estamos ahí.
Estáis buscando
estamos haciendo pequeñas colaboraciones
que bueno, ya hemos visto por ahí por redes un poquito, pero cuéntame, ¿cómo nacen estas colaboraciones y qué importancia tienen para vosotros?
Pues al final es muy importante porque la gente conoce la marca, porque sí. Pues nosotros no llegamos a todo, entonces el que alguien que tenga mucha más visibilidad que sí. tú se ponga una pieza tuya. Y a lo mejor no la etiqueta de principio, porque a lo mejor no ha sido claro. una colaboración pagada o lo que sea, pero que alguien de sus seguidores, de su comunidad, le pregunte y luego pone, oye, me estáis preguntando, pues esto es de Yakaru. Funciona súper bien. Mm. Además, la gente enseguida te pregunta, la verdad que se nota. Además, nosotros, aunque en Instagram somos pequeños, sí que es verdad que todo lo que pongo en Instagram se agota.
Ya. Yeah.
Entonces, con lo pequeña que soy, la poca comunidad que tengo, porque tampoco yo no soy grande en Instagram, y lo que pongo se agota, y luego digo, es que tengo que poner más, pero es que no me da para todo, pero tengo que poner mucho más.
No te da la vida, pero cuando te da sí que se nota. A ver, al final también eso lo que demuestra es que el crecimiento que estás teniendo en redes es un crecimiento orgánico, que se llama, que es gente que de verdad está ahí, que de verdad está atenta a lo que subís, y eso también es muy importante.
Claro, es que, por ejemplo, cuando tú te metes en el tema de Instagram, redes sí. sociales, yo he mirado infinidad de webinars, he mirado formaciones, he mirado vídeos sí. de YouTube para aprender un poquito cómo es el entresijo, cómo funciona el algoritmo, el tan temido algoritmo. Y luego al final lo que todos tienen en común es que tienes que estar ahí, que tienes que publicar y que tienes que publicar, y la gente tiene que acostumbrarse a ti, sí. que al final esa es la base de todo. Luego ya generarás mejor contenido o peor, o irás mejorando a base de experiencia, sí. y al final ese es el crecimiento orgánico. Hacerte viral conviene, ya. pues tampoco, a mí a lo mejor no me conviene tener 10.000 seguidores, me interesa más 1.000 que compren,
sí.
entonces realmente es crecimiento orgánico, poquito a poco, y constancia.
No, al final también encima es resultado de tu trabajo, y poquito a poco, pues exacto. oye, si tiene que llegar, todo va a ir llegando.
Exacto.
Así que disfrutemos del camino. Ya por ir acabando, Sara, simplemente, pues bueno, si pudieras darle algún consejo a alguien que quiere dar el paso a emprender hoy, ¿cuál sería? ¿Qué le dirías?
Muchas ganas y que no se desanime, que
mucho ánimo.
Va a ser duro, pero se pasa bien.
Pero vale la pena, ¿no?
Vale la pena.
Oye, pues ya por acabar, simplemente cuéntanos cómo os puede buscar la gente, qué novedades vamos a tener dentro de poquito. Aprovecha estos minutos para venderte lo que quieras.
Pues mira, dentro de poquito, como hemos hablado, vamos a tener la colección para hombre. Uh-huh. Después de verano yo creo que tenemos ya preparada la siguiente colección de bolsos, un poquito más pequeños y más para no tan para diario, para trabajar, pero sí para el día a día.
Qué guay.
Y seguiremos trayendo novedades para mujeres.
Y pueden entrar en vuestra página web.
Sí, exacto. Tenemos una página web de www.yakaru.io. Uh-huh. No es .com, .io.
Sí, sí.
Y en Instagram lo mismo, @yakaru.io. Con pues, J y con dos Ks.
Pues ahí queda dicho. Y dentro de poquito también estaréis en ese market ahí en Benicassim. Oye, enfrente de la playita también está guay.
Exacto.
Pues ahí estaremos. Sara, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos un poquito más qué se esconde detrás de Yakaru, de esa marca que, como decía al principio, pues poquito a poco vamos conociendo cada vez más, y que también mola conocer pues los entresijos que se mueven dentro de las empresas, como siempre hacemos también de la mano de AGEB. Y nada, agradecerte que nos hayas acompañado este ratito de radio.
Muchísimas gracias a ti.